Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 29 de enero del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Comunque andare, anche quando ti senti morire. Per non restare a fare niente, aspettando la fine. Andare, perché ferma non sai stare. Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose. Saperti risparmiare, ma giocartela fino alla fine.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM, la primera de las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara, que este año cumplirá 51 años al aire. Estamos, como todas las mañanas, listos para prepararles la información más actualizada de las últimas 24 horas. Ana Tornel está en la producción, está de vuelta en la cabina. Y también está Joe en los controles, en la que iba a ser su semana del adiós y que siempre no. Qué bueno o qué malo, ya no sé qué decir. La verdad es que el día que se vaya lo vamos a extrañar mucho. Y yo soy Omar García. quienes tiene preparado un poco de la información para las personas que se fueron a dormir temprano como yo. Quedaron campeones los Charros de Jalisco en un partidazo que se fue a extra innings. Ya vi yo el resumen más bien. Yo me quedé dormido como a la décima entrada. Pero sí vi el momento más angustiante, digamos, que fue la octava, que es el momento en el que los Charros empatan. Iban perdiendo 7-6 y luego empatan. No, perdón, 6-5 y luego empatan y a partir de ahí logran la victoria. 9-6 se coronan allá en Sinaloa, en Culiacán, que además tiene un contexto político importante este partido porque se manifestaron para pedir la renuncia del gobernador Rocha Moya, ¿no? Rubén Rocha Moya, quien está pasando unos días de crisis porque hay ya diferentes manifestaciones. Hubo dos la semana pasada que incluyó la toma de Palacio de Gobierno por la creciente violencia que se ha vivido desde que detuvieron al Mayo, allá en julio del año pasado, y desde entonces no ha parado los días críticos, ¿no? Tanto en Culiacán como en Mazatlán y en general en todo el estado. En fin, vámonos con la información más importante de esta mañana porque comienzan a llegar historias escalofriantes de Estados Unidos. De esto vamos a hablar a continuación.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Fíjense que el estado de ánimo de los residentes de los barrios inmigrantes en las periferias de Chicago ante la ofensiva de la administración de Donald Trump contra las personas que no tienen papeles abarca ya todas las escalas del miedo, del recelo al pánico que paraliza. En Hermosa, de mayoría hispana, no se ve un alma por las calles, ni un transeúnte. Esos nuevos parias de la civilización, los que carecen de carro en un país construido para el automóvil. Esto es parte de lo que escribe María Antonia Sánchez Vallejo, la corresponsal de El País en Chicago. Dice que también están vacías las marquesinas de las paradas del autobús, los contados parques de césped raído y quemado por la nieve, los negocios. Están las taquerías y las pupuserías que parecen transparentes al trasluz de los escaparates desiertos. María es una mexicana sin papeles, pese a llevar 30 años en Estados Unidos. Confiesa que sale a comprar o a la lavandería a primerísima hora y que evita desde hace una semana los centros comerciales y los lugares con gran concentración de gente porque los agentes de la ICE, esta agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés, ahí es donde se concentran en las plazas comerciales. Dice que cada comisaría de la ICE, 25 en todo el país, ha recibido órdenes de efectuar al menos 75 detenciones diarias. La primera semana de Trump en la Casa Blanca se saldó con más de 3.500 arrestos, de los cuales 1.179 fueron practicados en el domingo pasado. Para María, los agentes de la ICE encargados del registro e identificación de extranjeros en la primera es la primera parte de la ofensiva teóricamente dirigida a migrantes con antecedentes penales. Pero lo que dice ella es que no distinguen entre buenos y malos. ¿Sabe usted? Yo no veo mal que expulsen a los delincuentes, pero somos muchos los que nos ganamos la vida honradamente y que contribuimos a la economía de este país con nuestros impuestos. Como única salvaguarda, María dispone de su carnet de identidad del estado de Illinois, su número de seguridad social, el permiso de conducir y una licencia de BTC renovada anualmente, pero todo esto, reconoce, no le sirve de nada si se ponen las cosas feas, porque papeles, los de verdad, no tengo, ni yo ni ninguno de mis hermanos. De ahí su encierro, por miedo a un encuentro fortuito con los migras, los agentes de inmigración. El azar acrecienta la sensación de miedo. Dice que gracias a la pandemia aprendimos a mantener la despensa surtida, pero eso no nos está costando estar encerrados en la casa. Si nos falta algo, dice ella, salimos a la calle como si fuéramos de perfil, procurando que nadie nos vea. Yo tengo que seguir trabajando, pero empiezo mi jornada a las 6 de la mañana y no creo que a esa hora me vaya a encontrar el ICE, aunque la verdad es que nunca se sabe. María asegura que desde la victoria electoral de Donald Trump, las redes vecinales echan humo con canales de información sobre los registros de tal o cual casa, los consejos incluso para burlar el encuentro o la presencia sospechosa de automóviles en los vecindarios. Porque, dice ella, en algunos lugares los agentes no vienen en furgonetas identificadas, sino en carros negros, pequeños, discretos. Esto explica que el mero intento de preguntar por una dirección desde la parte trasera de un vehículo oscuro al caer la tarde, en realidad, empuje a un clima de zozobra. Los pocos que se aventuran por las calles lo hacen por las vías traseras o por los callejones. A 2 cuadras de distancia de donde vive María, el pastor Marvin de los Ríos, de la iglesia baptista Starting Point, asegura que no le quedaría más remedio que obedecer las leyes si un día una patrulla de ICE se presenta en su iglesia en busca de un sospechoso. Pero con una orden judicial, es lo que dice este pastor, y con el nombre explícito de a quien buscan. No voy a permitir un registro general, aleatorio, y mucho menos voy a dejarles pasar si se presentan sin una orden de búsqueda, es lo que asegura este pastor. Porque a decir de la iglesia que conduce el pastor del Río y que ofrece servicios bilingües y uno específico para migrantes, lo que él dice es que su iglesia también es un refugio ahora que tiene 17 huéspedes, todos son varones. Es uno de los albergues que alivió la presión de los gobiernos municipales cuando a Chicago, esta ciudad santuario gobernada por demócratas, empezaron también a llegar migrantes de la frontera en la primavera del año 2022. Lo que dice él es que en 18 meses que han pasado, ahí han llegado unas 70 personas y ahora viven 17 de distintas procedencias y edades. Durante esta acogida en la parroquia, explica el pastor, reciben además una cama y comida y la ayuda necesaria para tramitar el permiso de trabajo. Hoy, en esta historia escrita el martes, están todos afuera, gracias a Dios, en sus trabajos. Ya traíamos a la gente de los albergues municipales, pero desde que cerraron, el último en diciembre, vienen directamente a nosotros. Ervin Escalona, un abogado venezolano que tras cruzar el Darién llegó a Chicago en noviembre del año 2023, en el punto más álgido de la crisis migratoria, conoció la existencia de esta iglesia, la de Starting Point, en un albergue municipal y no tardó en sumarse a la comunidad como feligrés y como voluntario. Hoy, con el permiso de estancia temporal, tramita en sus horas libres las que le deja un trabajo como vigilante en el colegio, pues tramita más bien las solicitudes de asilo de los beneficiarios de la parroquia. Entonces llegan mexicanos que arguyen persecución por algún cártel de la droga, una colombiana por discriminación LGBT, llegan los haitianos, los hondureños, de todas partes de América Latina. Es lo que explica mientras que llena un puñado de formularios en esta crónica que trae El País. Yo nunca había llevado asuntos de inmigración, pero mi experiencia como abogado aquí sirve y eso ayuda. Los acogidos en la iglesia están de acuerdo, como la mexicana María, en la repatriación solamente de delincuentes, porque dicen que en general a los migrantes les están dando mala fama. Esto es lo que asegura el pastor. Pero nos está llegando información de que cuando los agentes van a un negocio o a una empresa a detener a alguien en concreto, se llevan a todos los que se encuentran. Gentes con faltas o delitos menores, con una multa, incluso una multa por conducir sin licencia. El todos a los que se refiere el pastor del Río apunta a características concretas. Se están llevando a la gente de piel morena, figuras chaparras, de baja estatura, una identificación racial que suena a eso, a racismo. Conviene, es lo que dice el pastor, sin querer utilizar propiamente la palabra racismo. Él tampoco habla de política, pero sí de leyes. Lo que dice es que los agentes vienen a la iglesia sin una orden y yo no los dejo pasar. Que me denuncien, conozco mis derechos. porque no estamos ayudando a criminales, sino a perseguidos. Dicen que están buscando a criminales, pero están pagando justos por pecadores. Esas 17 personas huéspedes de la iglesia salen mientras tanto a la calle haciendo profesión de fe de sus derechos, por endebles que sean, el derecho a una llamada, a mantenerse en silencio, a llamar a un abogado. Esto es lo que está sucediendo en Chicago. Aquí en Señal Informativa, desde el día de ayer, les hemos contado la historia de un montón de latinos que están dejando de llevar a sus hijos a las escuelas precisamente por el temor a las redadas. Van cerca de 4.500 personas lanzadas de Estados Unidos, expulsadas de Estados Unidos, en estas redadas, en las redadas del ICE. Y el tema es que la meta que se han fijado desde el gobierno de Donald Trump es expulsar a 600.000 personas por año. Es decir, poco más o poco menos de 2.000 personas por día. De ese tamaño es el miedo y la zozobra que viven los inmigrantes en el gobierno de Donald Trump. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Y bueno, comienzan a llegar también los primeros números de los jaliscienses que han sido deportados de Estados Unidos. Ayer, en Cosa Pública, yo les recomiendo el programa de ayer, tuvieron una charla con una persona colombiana que es un analista de política migratoria y de derechos humanos, ahí tanto Rubén Martín como Jesús Estrada. Lo que trae en la portada de los principales periódicos de Jalisco es cómo están deportando ya los primeros jaliscienses y llegan ya a territorio mexicano. Dice que en la primera semana de la administración de Donald Trump, Estados Unidos repatrió a 4.094 personas y no todas eran mexicanas, es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que nuestro país vaya a convertirse en un tercer país seguro. De ese total, 431 personas son originarias de Jalisco. Sheinbaum argumentó que ella encabeza un gobierno humanista y que si hay una persona extranjera en la frontera con 7 grados en Ciudad Juárez, por razones humanitarias no podemos no atenderla. No entiendo esta frase de menos 7 grados, pero dice ya en otro párrafo que la mandataria añadió que la situación de México es distinta a la de El Salvador, país que sí negocia un acuerdo de un tercer país seguro que permitiría a Estados Unidos deportar ahí a los migrantes de otros países, incluyendo supuestos miembros del crimen organizado. México ha emprendido también un plan de contingencia ante una eventual deportación masiva, ya que los connacionales son cerca de la mitad de los 11 millones de personas sin documentos que viven en Estados Unidos. Pero también el gobierno del estado está preparado. Jalisco ya tiene su estrategia que se llama Jalisco te recibe con los brazos abiertos, que consta de albergues, servicios de traslado, alimentación, atención a la salud, educación y asistencia social, además de ofrecer empleos. Incluso se dispondrá de un módulo de atención en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El plan incluye una carta de intención firmada por el gobernador Pablo Lemus y la jefa de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México, Dana Graber. Estamos cerrando el círculo, no solamente en la atención humanitaria, sino es como los vinculamos también a la parte productiva y social, es lo que dijo el gobernador en un evento el día de ayer. Por lo pronto, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, informó que ninguno de los jaliscienses repatriados ha solicitado la asistencia del gobierno, tanto en materia de albergues como de otros servicios. En el gobierno dice, nuestro mensaje es muy sencillo y muy claro, estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos, es lo que añadió Andrea Blanco, coordinadora de la Estrategia de Desarrollo Social. El Registro Civil Estatal también estará presente para la expedición de documentos de identidad y las 248 camas con acceso a servicios de alimentación, apoyo médico y psicosocial. Además, estas camas están ubicadas en la Academia de Policía de Guadalajara, en el Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara, ubicada en la zona de la Primavera, en Zapopan, y la Casa del Migrante del Padre Alberto Ruiz, esto en el municipio de Guadalajara. Esto es lo que dice la portada del periódico El Informador, mientras que el Milenio está dando a conocer que el 70% de los jaliscienses deportados, de estas 400 personas, más de 400 personas que fueron deportadas, van a intentar volver a Estados Unidos. ¿Cómo lo van a hacer? De la manera en que ellos puedan hacerlo, ¿no? Porque muchos de ellos, si les rompieron la familia, es decir, si fueron a un trámite, si fueron al trabajo y los deportaron y su familia se quedó allá, imagínense eso. Ya empezamos a ver estas historias. Yo les acabo de contar en el bloque pasado lo que está sucediendo en Chicago, en las iglesias de Chicago, y de cómo algunos migrantes que son abogados se están reconvirtiendo y se van a tener que especializar en tema de protección de derecho a las personas en movilidad o a migrantes. Y lo que está también llevando como nota de portada el periódico Mural del Grupo Reforma son precisamente estas redadas. Son 431 jaliscienses. En este momento hay 70 mil vacantes de empleo para integrar laboralmente a los repatriados, es lo que dice el periódico Mural en una nota de Roberto Jiménez, pero cada vez es más común ver en las portadas estas cifras, ¿no? Lo que dice también el periódico NTR, él le da por el otro lado, ¿no? Cómo el regresar a México no es tampoco seguro, porque en Jalisco han desaparecido 395 extranjeros desde enero del 2012 hasta el 2024, lo que tampoco es que digamos que se regresen y aquí los recibimos con los brazos abiertos, sí, tú, con el clima de inseguridad que tenemos. 6 de la mañana con 37 minutos, vamos con un poco más de música.
Ci amiamo tanto, ma tanto da morire, e che qualunque cosa accada.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, en este sentido de las redes sociales, poco a poco también aquí en Diario tengo que decirlo, hemos venido reconfigurando cómo vamos rescatando lo más importante, porque ya lo habíamos notado desde noviembre, un poco antes, desde las elecciones de Estados Unidos, como X se ha venido convirtiendo en una plataforma de propaganda. Hemos hablado aquí del surgimiento de otras plataformas, ¿no? A veces pegan, a veces no, Blue Sky, por ejemplo. Y también como tanto Facebook y toda la gama de Meta, ¿no? Está Facebook, está Instagram, está WhatsApp. Y luego también los buscadores de Google, cómo poco a poco se van alineando a las ideas trumpistas, ¿no? A las ideas libertarias y de ultraderecha que está persiguiendo Donald Trump. Entonces, ahí, en este sentido, pues nosotros estamos haciendo ya una selección, no de lo que quieren que veamos, sino de lo que queremos que ustedes se enteren y que de repente cobra relevancia. En este sentido, digamos, menos político, los deportes se han convertido en un tema recurrente de búsqueda de información. Por supuesto, ayer los Charros de Jalisco fue la nota más importante. Como les decía, ya cerca de la medianoche fue cuando se coronan allá en Sinaloa. Y esa es la nota que nos comparte también el periódico El Informador. En un dramático sexto juego disputado en Culiacán, la cuarta victoria llegó para los Charros de Jalisco, quienes terminaron con una de las series finales más peleadas en los últimos tiempos de la Liga Mexicana del Pacífico, para conseguir su tercer título del circuito tras derrotar a los Tomateros por una pizarra de 9-6 y poder alzar el trofeo Fernando Valenzuela en territorio enemigo. Un duelo de múltiples emociones y locura fue el que se vivió en la Casa Guinda. Se necesitaron 5 horas de acción y 13 capítulos completos para definir al campeón. Pero el equipo dirigido por Benjamín Gil logró soportar la adversidad y, a pesar de tener el marcador en contra en 2 ocasiones durante todo el encuentro, mostró la garra y carácter para regresar con mayor agresividad y quedarse con el campeonato. Si algo había caracterizado a esta serie final fue el picheo de ambos equipos, pero en este juego el que falló en el picheo fue el que perdió. Los Tomateros tuvieron un inicio violento, el mismo que los distinguió durante todo el rol regular y con el cual lograron vulnerar los lanzamientos de Ronald Medrano para anotar 3 carreras en las primeras 2 entradas. El nerviosismo del lado jalisciense era evidente ante un mal comienzo de su lanzador, pues los bateadores tampoco habían encontrado la fortuna hasta que en la parte alta del tercer inning, Carlos Mendívil realizó un out de sacrificio para que Donovan Casey anotara la del descuento. De repente, dice por acá, todo cambió para los Charros. Medrano se recompuso sobre la lomita y la presión para Manny Barreda, el pitcher abridor de Culiacán, comenzó a tener efecto. Jalisco se enrachó, consiguiendo 4 anotaciones entre el quinto y sexto capítulo, destacándose como con un cuadrangular de Mateo Gil en el que le dieron la vuelta a la pizarra y parecía tomar una ventaja cómoda de 2 carreras. La respuesta de Culiacán vino de inmediato con un rally de 3 carreras para retomar la ventaja y poner contra la lona a los Charros. Sin embargo, Jalisco no se intimidó y para el octavo rollo llegó una solitaria anotación de Jack McPhail, que fue impulsado por Casey para igualar las condiciones a 6 rayitas por bando. Yo lo que les recomiendo es que si pueden ver el partido allí en YouTube, esta la octava entrada, me parece que es la más emocionante, al igual que la última donde se anotan las carreras definitivas. Regreso a esta nota del Informador que dice que las ofensivas sin poder descifrar el picheo de relevo, bueno, ahí el enfrentamiento se alargó, pero en la 13ª entrada, ya en extra inning, Charros reapareció en el bateo oportuno. Casey sumó la segunda rayita a su cuenta personal después de su quinto imparable de la noche, mientras que Luis Martínez y Billy Hamilton fueron impulsados por un elevado de sacrificio de Mateo Gil en casa llena. Finalmente, Trevor Clifton se adjudicó la victoria al cerrar la cuenta, repartiendo los últimos tres outs que le otorgaron a Jalisco el tercer título en 10 años de historia, después de su regreso a la Liga Mexicana del Pacífico. Este fue una pequeña crónica que publica el día de hoy el periódico El Informador sobre esta victoria que se lleva la escuadra de los Charros de Jalisco. Y esperen, tenía mucho que no veía tuitear a Enrique Alfaro. Hoy que me desperté cerca de las 4:15 de la mañana, pues ya vi que ya puso una foto justo cuando Enrique Alfaro es abrazado por el... Si han ido al Estadio de los Charros, hay un chango que hace como... una botarga de chango que hace un montón de cosas para entretener al público. Y bueno, publica una fotografía con el chango y después la foto de los campeones. Vamos con un poco más de música. Nosotros regresamos. Recuerden que es miércoles de música en otro idioma. Y además hoy Ana Tornell escogió música italiana. Así que vamos a seguir escuchando música italiana.
La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro. Sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia un errore. E io ho due tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pesse, me lo dico. Me e te, elementare. Da volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. L'inutilità di queste insicurezze.
tormenti, le domande a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché.
La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
E penso sia bellissimo, penso sia bellissimo.
Bueno, antes de despedirnos, les cuento que se ha vuelto tendencia también en redes sociales el cartel de las personalidades que van a llegar a la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes. Bueno, esto va a ocurrir entre abril y mayo, y lo que llama la atención es que además de los artistas locales que podemos llegar a conocer, ¿no? Los Ángeles Azul, Pandora, Morad y estos, ¿no? Lucha Libre, que es, digamos, algo de lo que estamos acostumbrados acá a las fiestas de octubre. Hay dos que llaman mucho la atención. El primero de ellos es la agrupación Scorpions, que va a estar el 6 de mayo. ¿Se acuerdan de Scorpion? Bueno, ese es uno. Y cierra en la Feria de San Marcos The Killers, el 11 de mayo. Entonces, ahí tienen opciones. Aquí muy cerca en Aguascalientes, no es la mejor carretera, no es la carretera más segura, pero si pueden ir, ahí está la opción. Nosotros nos vamos, yo me despido, les dejo un poco más de música en italiano. El día de hoy, bueno, acabamos de escuchar a Tiziano Ferro, por supuesto que a esa voz la tenemos súper bien ubicada. Abrimos el programa con Alejandro Amoroso, con esta canción que se llama De Todos Modos B. Y después escuchamos Dolce Nera con Nos Vemos en Casa, todas en italiano. Esta que escuchamos de Tiziano fue La Diferencia Entre Tú y Yo. Y nos vamos de nueva cuenta con Analisa, esto se llama Sin Reserva. Nos escuchamos el día de mañana, Ana Tornel está en la producción. Ya estamos preparando las entrevistas de este fin de semana. Van a escuchar ustedes qué cosas estamos programando. Vamos a hablar de infancias trans y vamos a hablar de comunicación y comedia. Ahí se las dejo, en general. Yo estuve en los controles, yo soy Omar García. Hasta mañana.
Mi sorprende ritrovarti sulle scale quando torno a casa, sorpreso di vedermi come se fosse la prima volta, e racconto senza freni le mie gioie e i miei dolori, e tu mi sorridi e condividi tutto con me. Io ti regalerò ogni singolo risveglio la mattina, e poi lascerò i capelli scivolarmi fra le dita. Ti regalerò ogni singola carezza quando è sera. Ho imparato già ad amarti senza più riserva alcuna. Mi sorprendo a immaginarti sulla porta quando torno a casa, ansiosa di vederti e di scrutare ogni tua movenza, e parlarti senza sosta dei miei ottimi propositi nella vita e soprattutto verso te. Io ti
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.